3 de la tarde, 2 minutos, vamos a escuchar las palabras del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet.
O segregacionista, al contrario, quería plantar una bandera federal para dar por tierra con las pretensiones monárquicas que tenía el puerto de Buenos Aires. Y esto hizo que nuestra enseña en la provincia de Entre Ríos sea la bandera con Argentina, con una raya en diagonal roja, que es ni más ni menos que la bandera de Artigas también. Esto lo digo, presidente, porque nuestra provincia tiene un profundo sentido federal desde su historia, desde que adhirió en 1810 a la Revolución de Mayo y que en 1814 se conformó como provincia. Desde siempre esta provincia ha estado asignada por el federalismo federal, desde su historia, desde que adhirió en 1810 a la Revolución de Mayo y que en 1814 se conformó como provincia. Desde siempre esta provincia ha estado asignada por el federalismo. Y lo digo justamente en reconocimiento a la labor que usted viene desarrollando para ejercer el federalismo en la Argentina, no solo en Entre Ríos, sino en todas las provincias de la República Argentina. Y esto muchas veces nos interpreta, nos entiende, pero quienes vivimos más alejados de la metrópoli, de los centros urbanos, sabemos fehacientemente el esfuerzo que usted viene desarrollando para implementar políticas federales. Y hacerlo en medio de una pandemia no resulta nada sencillo. Y quizás la decisión más federal que haya tomado su gobierno ha sido de cómo enfrentar esta pandemia desconocida, un hecho que se produce de manera inédita y que altera todas las condiciones de vida, ha hecho que a través de sus decisiones no falte absolutamente ningún recurso en ningún lugar de la Argentina. Y esto realmente, presidente, yo lo quiero destacar porque ha posibilitado con su decisión firme que muchas vidas en nuestro territorio, en la Argentina, hayan podido ser salvadas de un destino que si no se hubiese tomado a tiempo, inexorablemente hubiese ido por la fatalidad. También quiero destacar que en materia de derechos federales, hace muy poco tiempo, aproximadamente un mes, estuvimos firmando con usted 7 gobernadores en Puerto General San Martín, muy cerca de Rosario, el hecho de poder construir una sociedad donde las provincias sean parte activa de la hidrovía del río Paraná-Paraguay. Hasta ahora, este hermoso río Paraná era solamente parte del paisaje, ver pasar los barcos, donde no teníamos ningún tipo de injerencia, ni en el dragado, ni en la habilitación de nuestros puertos. Hoy tenemos, además, una política portuaria activa, entendemos que ese es el futuro de mejorar la competitividad de nuestras economías regionales para poder realizar nuestras exportaciones al mundo desde nuestros puertos. Usted estuvo hoy recorriendo junto con su equipo empresas que exportan y poder sacar esta producción a través de nuestros ríos es realmente una gran ventaja que tenemos que aprovechar. La decisión de que las provincias conformemos esta sociedad del Estado en la hidrovía es realmente un paso muy, pero muy hacia el futuro en la posibilidad de desarrollar nuestras economías regionales y esto marca a las claras ese sentido federal del que hablábamos. Y también ese federalismo se refleja en los distintos convenios que estamos firmando acá. Y son convenios que implican transferencias de recursos de la nación a la provincia. Y esto no está dentro de los índices de coparticipación que están establecidos y que muchas veces los analistas desmenuzan y dicen cuántos puntos más, cuántos puntos menos. Estos son transferencias de recursos que van por fuera de la coparticipación y que son necesarias para asegurar la infraestructura para provocar el desarrollo en las economías de la provincia, pero también para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y para que tengan igualdad de oportunidades que en otros grandes centros poblados de la República Argentina. Hoy aquí hemos firmado convenios por obras que son trascendentales y largamente esperadas en nuestra provincia. Una de ellas es el acueducto y la toma de agua nueva que se va a realizar en la ciudad de Paraná y que va a beneficiar con agua dulce a buena parte de Paraná, pero también a tres municipios cuyos intendentes están aquí presentes, que son Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde, donde esto, sin lugar a dudas, le va a cambiar la calidad de vida del principal alimento que consume un ser humano, que es el agua potable. También decirle que en materia de infraestructura hemos avanzado mucho más allá de la firma de los convenios. A veces, en los actos protocolares, los convenios pasan a ser una expectativa de algo que se va a desarrollar. Y quiero decirle a todos los vecinos de la provincia de Entre Ríos que en realidad, en muy poco tiempo, en 8 meses, pusimos en marcha obras que estaban paralizadas desde hacía 4 años. Obras viales que eran claves para la provincia de Entre Ríos. La Ruta 18 en la autovía, que estuvo 4 años paralizadas, hoy está en marcha. La Ruta 127 ocurre exactamente lo mismo. En la Ruta 6 también. Y además, a eso se le suma que en el día de hoy comenzaron las obras en la circunvalación de la Ruta 12 en el acceso a Paraná, algo que largamente esperaban los paranaenses, pero también todos los entrerrianos que venimos a la capital de esta provincia. Por eso, presidente, aquí, en este lugar, donde también en otra época supimos celebrar grandes consensos que nos permitieron avanzar desde lo político, hoy aquí en este mismo lugar renovamos este compromiso y estos consensos que están más vigentes y más fortalecidos que nunca. Por eso, muchas gracias, presidente, por estar en nuestra provincia.
Seguidamente hablará el señor presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández.
Bueno, muy bien, muchas gracias a todos y todas. Me invitaron a subir al atril, pero prefiero hablarles desde aquí, acompañados por quienes están junto a mí en esta mesa. Primero, gracias a todos y a todas. Yo estoy convencido que la Argentina es un país, que tiene 24 distritos, provincias, pero es un país. Y como es un país, no hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Y como es un país, no hay una Argentina central y argentinas periféricas. Hay una Argentina. Y en cada rincón de ese país, que es uno, lo que viven son argentinos. Y lo que el gobierno nacional debe hacer es atender a todos los argentinos, a todas las argentinas. Sé también que con el correr de los años, nosotros no construimos un país que haya tenido en cuenta esto. Construimos un país donde se centralizó toda la atención comercial y toda la riqueza en el centro del país y puntualmente en la zona más cercana al puerto, porque hace muchos años atrás, una generación creyó que la Argentina tenía un epicentro, que era el puerto de Buenos Aires, y que de allí debían salir la producción de todo el resto de la Argentina. Y así se fue concentrando riqueza en torno a esa ciudad. Cuando yo hablo de esa ciudad opulenta, no le echo la culpa a nadie, así fue construida por todos, por distintas generaciones. Lo que tenemos que poner ahora a pensar es si esa Argentina es una Argentina justa, si esa es una Argentina que le sirve a todos los argentinos, o es una Argentina que le sirve a unos pocos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Y yo estoy convencido que no es una Argentina que le sirve a la Argentina. Estoy convencido de eso. Y por eso durante toda la campaña dije algo que francamente siento, porque mis amigos porteños muchas veces reniegan de lo que digo, pero la verdad yo me siento el más federal de los porteños. Y porque quiero vivir en la hermosa ciudad que vivo sin sentir vergüenza cuando salgo y veo el interior y veo la inequidad que existe más allá de la Avenida General Paz. Porque además no es que hay que andar 1.000 kilómetros, 1.500 kilómetros para descubrir esa inequidad, hay que cruzar una avenida para darse cuenta de la desigualdad que se ha generado. Y con ese fin nos pusimos a trabajar en el gobierno todos para distribuir de otro modo los ingresos de la Nación. Efectivamente, cada provincia tiene una cuota de coparticipación y efectivamente la Nación se queda hoy con más o menos en números como exactos, como porcentuales, mejor dicho, con la mitad de lo que se recauda en concepto de impuestos coparticipables. Ahora, esa mitad tiene que estar destinada al desarrollo de todo el país, porque la nación es eso, es el país. La nación no es la provincia 25, es el país la nación. Y entonces muchos de sus recursos tiene que ponerlos en la provincia y en el interior, porque de allí vienen esos recursos, simplemente. A veces suelo decir yo que veo con, no sé si con alegría o con cierto pesar, que pareciera ser que la historia me ha predestinado a terminar lo que empezó Néstor, lo que siguió Cristina y que después inexplicablemente se interrumpió. Hoy sobrevolábamos con el gobernador un hospital que me contaba que se quedó hecho en el año 2015 y sin funcionar hasta que Gustavo reasumió su segundo mandato. Y en el medio, totalmente olvidado por la nación, abandonado por la nación. Y menos mal que se reactivó ese hospital, porque si no, Paraná hubiera saturado su capacidad sanitaria si ese hospital no se hubiera terminado. Y celebro que lo hayamos terminado, a la velocidad que lo terminamos, con la urgencia que lo terminamos, porque los que fueron a atenderse allí son argentinos, de Paraná y del distrito Paraná, argentinos, simplemente argentinos, a los que debíamos prestar la misma atención que a cualquier otro argentino. Y con esa vocación también estamos lanzando las otras obras que hoy lanzamos, que tienen la misma vocación. Acá lo tengo al Chino Busti, a mi querido amigo el Chino, ex gobernador Jorge Busti, todos lo queremos mucho. Yo me acuerdo, Jorge, cuando Jorge era gobernador y yo era jefe de gabinete, cómo me enloqueció con la ruta de la muerte para que terminemos la ruta 14. Y hoy tenemos la ruta 14, pero la hicimos en esos años y pudimos terminarlas en esos años. Y siempre escuchamos esas demandas, como las demandas que hoy tenemos sobre la ruta 18, sobre la ruta 12 y esta avenida de circunvalación que está necesitando la ciudad de Paraná. Y también me acuerdo cuando se inauguró la planta potabilizadora de agua para Paraná y pensamos que eso iba a funcionar con la cantidad de agua que recibía para cubrir las necesidades de Paraná hasta el año 2030, pero resulta que 10 años antes las necesidades fueron otras. Y estoy feliz de que podamos hacer ese acueducto que le dé a Paraná el agua que necesita y a todo el distrito de Paraná el agua que necesita. Y yo cada vez que hago estas cosas o participo de estas cosas con mi querido amigo Gustavo, que además lo quiero como persona y como dirigente y buen gobernador que es, la verdad es que yo lo disfruto mucho porque siento que estamos dando pasos importantes en favor de la vida de la gente. Estamos acá resolviendo problemas de entrerrianos y de argentinos. Porque ¿cuánta falta hace que de una vez por todas una buena autovía o una concordia con Paraná? Mucha falta hace. Mucha falta hace. Y además, esto ocurre en una Entre Ríos pujante, que he podido verla, no me la han contado. He estado en una producción avícola de alguien a quien conozco hace muchos años, que sé que todo lo que gana lo invierte en esta provincia, es un entrerriano orgulloso de serlo, y hace crecer esta provincia. Me estaba contando que ahora se estaba yendo con una producción al norte de Entre Ríos, que él dice que es el norte más abandonado, allá cerca de Federal, cerca también de Concordia. Y yo celebro que estas cosas pasen, porque así se construye la mejor Argentina. Y vengo de ver una planta, un laboratorio que exporta prácticamente todo lo que produce y habla de la pujanza que tiene toda esta zona y todo lo que puede hacer más allá de la pujanza natural que uno ve cuando con el helicóptero va volando. Y yo le preguntaba a Gustavo, ¿y en este campo que tenemos? Y en este campo tenemos trigo, acá se está sembrando soja, acá se está sembrando maíz. El maíz se produce y lo convertimos en proteínas animales dándole de comer a los pollos, que después exportamos en gran cantidad a muchos países del mundo. Eso es Entre Ríos. Eso es Entre Ríos. Es una provincia con una pujanza enorme y con una posibilidad inmensa que además ayudan mucho al crecimiento de la Argentina. Ayudan mucho al crecimiento de la Argentina. Que tiene una historia riquísima. He leído hasta la mitad y sigo leyendo un libro que me mandó el chino sobre Pancho Ramírez. Que fue un hombre magnífico, que estoy seguro que no era que quería independizar Entre Ríos de la Argentina, como algunos quieren hacer con Mendoza en estos últimos años. Estoy seguro que no. Estoy seguro que su lógica era una lógica muy federal, de pedir que se respete esta región de la Argentina. Y yo creo que esa impronta que Ramírez dejó en muchos entrerrianos es una impronta que se mantiene hasta el día de hoy, que no solamente aparece simbolizada en la bandera cruzada. Está en el espíritu de cada uno de los entrerrianos. Yo estoy convencido de eso. Y estoy convencido también, yo siempre recuerdo, cada vez que me toca hablar de San Martín, de una carta que San Martín le mandó a Pancho Ramírez. Y Pancho Ramírez le contaba sus pesares por la Argentina dividida y por lo que costaba unir el país. Y San Martín, en una de sus frases, le dice: no baje los brazos, téngalo por seguro, unidos venceremos. Unidos venceremos. Si esa frase fue una frase constante en la cabeza de cada argentino, nuestra suerte está echada y, gracias a Dios, será maravillosa. Si de una vez por todas dejamos de lado los temas que nos dividen, que nos hacen hablar y nos meten en discusiones innecesarias, nuestro futuro será maravilloso. Si nosotros entendemos que unidos podemos hacer un país distinto, que es el país que nos merecemos nosotros como generación y que mucha más merecen nuestros hijos y nuestros nietos, estoy seguro que si lo hiciéramos, como San Martín le dijo a Pancho Ramírez, sería formidable. Si dejáramos de lado discusiones ociosas y viéramos verdaderamente lo importante, si no convirtiéramos cada problema que tenemos en un problema político, sería una sociedad formidable y tendríamos un futuro brillante. Si muchos se dieran cuenta que este virus que está asolando al mundo, que ha enfermado a millones de personas y ha matado a millones de personas, si ese virus, si todos entendieran que no tiene ideología y que nos ataca a todos por igual, tendríamos mucha mejor oportunidad y muchas mejores formas de combatirlo y de sobrellevar este tiempo. Si se entendiera con franqueza y sin querer revisar el pasado ni cargar culpas, que uno recibió un país en terapia intensiva y que en terapia intensiva encima le entró el virus, todo sería más comprensible. Y si uno entendiera de una vez por todas que la Argentina tiene que hacer un ejercicio como sociedad para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda, tenemos que cuidar nuestro peso, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en peso y dejar los dólares para la producción, para que esa industria farmacológica que vimos pueda comprar los insumos que después vende como productos elaborados afuera del país. Y cada vez que compra los insumos, paga dólares por esto, pero después vende pastillas, cápsulas, medicación elaborada, los dólares que entran son mucho más que los que debió pagar. Y si entendiéramos que eso es lo que necesitamos para desarrollar la industria, todo sería más fácil. Yo creo que vivimos un tiempo único, porque somos parte de una generación que tiene una experiencia única en la historia de muchos siglos, que somos la única generación que vivió en una pandemia. Somos la única generación que se está acostumbrando a vivir con su nariz y su boca tapada para poder sobrevivir y no arriesgarse al virus. somos la única generación que ha entendido la importancia de la salud pública y lo que nos pasa cuando la salud pública desaparece y cómo podemos dejar desamparado a millones de personas si es que el Estado no está presente para atenderlos. Somos la única generación que entendió que la solidaridad es la regla, no puede ser la excepción. Que cuando se dice la patria es el otro, es entender que el otro está padeciendo y tenemos que ir y tenderle la mano para poder salir adelante. De eso se trata. Somos la única generación que padece la pandemia y somos la única generación que puede aprender de la pandemia. Aprendamos, hagámoslo, vale la pena. Dejemos de lado los debates estériles, corrijamos lo que se ha hecho mal, pongámonos a hacer rápido lo que hay que hacer, porque hay una sociedad que no tiene tiempo y que necesita. Porque 4 de cada 10 argentinos está sumido en el pozo de la pobreza y eso no nos puede dejar en paz a ninguno de nosotros. Entendámoslo. Dejemos los debates estériles, dejemos las disputas que nos plantean y pongámonos a trabajar en lo importante, que es hacer feliz a los argentinos. Muy feliz de haber colaborado en algo, a ser un poco más feliz hoy a los entrerrianos. Gracias a todos y todas.
Con las palabras del señor Presidente de la Nación, se da por finalizado este acto. En instantes se dará lugar a las preguntas de los...
Bien, ahí escuchábamos al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet.
Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza.
Escuchar la conferencia de prensa, la voz de Alberto Fernández.
El contagio sigue existiendo. Entonces, estamos hablando con los gobernadores y estamos trabajando para ver qué actitud tomar desde el Gobierno Nacional para con esas provincias. Entendiendo que en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires hay una suerte de meseta que es muy alta, pero que hace que los casos no crezcan y que en las últimas semanas hay cierto decrecimiento de casos. Igual los números siguen siendo muy importantes, pero hay que tener en cuenta también la densidad demográfica de ambos lugares. En el interior de la provincia de Buenos Aires se está dando también que han aumentado los casos en algunos distritos, como he visto Tandil y he visto General Pueyrredón. Tenemos que prestarle mucha atención. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es muy difícil empezar las clases en estas condiciones. Porque lo que también, la única ventaja que nosotros tenemos es que podemos ver la experiencia de otros. Y que los que experimentaron con abrir las clases complicaron la situación rápidamente. Rápidamente. Y eso tiene que ver con que el virus circula, ¿eh? No es que no está circulando. El virus circula. Y lo que único que nosotros podemos garantizarnos es estar lo más alejados posible del otro para que no nos contagie. Ahora, un chico que va al colegio es un chico que se sociabiliza con otros, que tiene mucha facilidad de contagiarse. Y el problema no es que se contagien los chicos, porque los chicos claramente se reponen en su inmensa mayoría. Pero el problema es que lleven la enfermedad a la casa. Y ahí, si hay un adulto mayor, la cosa es mucho más compleja. Entonces, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que los chicos sigan llevando este año el estudio por clases virtuales como están recibiendo, que las hay que pedirle un favor adicional a los padres que se esfuercen por seguir el estudio de sus hijos y hay que esperar un poquito más, porque abrir las clases es un peligro. Esto está visto en todos los lugares donde ocurrió. Y no hay sonsera más grande que ver la experiencia del otro y querer repetirla cuando esa experiencia es mala.
Buenas tardes, señor presidente, autoridades nacionales, provinciales y municipales. Manuela Calderón es mi nombre, soy del canal Somos Paraná de Cablevisión. Consultarle en primera instancia por este dato que se dio a conocer ayer de la caída histórica del PBI del 19,1% interanual. ¿Cómo piensa que se va a recuperar en los próximos meses la economía, la producción, el comercio con estos datos y estos números tan adversos, tan desalentadores? Y por otra parte, hablando de obras a futuro, preguntarle si piensan retomar la idea de una construcción del puente Paraná-Santa Fe. Muchas gracias.
Empiezo por el final. Eso, la verdad, es que puede retomarse en cualquier momento si es que para paranaenses y santafesinos ayudan y propician con la idea. Y si eso fuera una cosa necesaria en lo inmediato. Que la economía argentina caiga es absolutamente razonable porque es lo que pasa en todo el mundo. Yo miraba ayer o antes de ayer la caída que ha tenido Uruguay en el tercer trimestre. Y Uruguay no ha padecido nada de lo que nos tocó padecer a nosotros. ¿Qué es lo que padece Uruguay igual que nosotros? La pandemia. La pandemia. Por lo tanto, la caída está dentro de lo que razonablemente debíamos esperar, teniendo en cuenta lo que le pasa al mundo. Miren ustedes lo que está pasando en Europa, donde ahora toda Europa teme que viene una segunda oleada de la pandemia. Y países que creían que ya tenían resuelto el problema, están volviendo a caer en el problema. Yo lo que sí siento es que nosotros, en no mucho tiempo más, el mundo va a contar con la vacuna. Y también lo que estoy sintiendo es que hay algunas alternativas de tratamiento que yo espero que se pongan en práctica rápidamente entre todos, que va a favorecer que mucha gente mejore más rápidamente. Y recién entonces vamos a poder ver la economía crecer normalmente. Piensen ustedes, leía el otro día un informe que España ha abierto el turismo, pero el turismo de España lo consume hoy en día el 30% de lo que lo consumía habitualmente. Porque también hay una realidad mundial que no invita a la gente a hacer turismo. Entonces, vamos a tener que pasar esto y vamos a tener que pasarlo Bueno, debe pasarlo un tiempo más. La vacuna va a dar una gran solución. Yo no quiero dar fechas, pero estoy bastante... Tengo datos bastante alentadores de que podemos tener la vacuna antes de lo esperado. Pero hasta entonces vamos a tener que seguir sobreviviendo con esto y siguiendo con esto. De lo que sí estoy seguro es que todos los indicadores nos dicen hoy que la economía ya se está recuperando, que la economía ya tiene niveles de consumo mayores a los de marzo, que los de marzo eran mayores a los de diciembre. Claro, todo esto son datos alentadores. Diciembre era el peor de los mundos, con lo cual las mejoras por ahí no son todas las fuertes que queremos, pero mejoras hay. Hay que darnos un poco más de tiempo. Yo estoy seguro que la Argentina del año que viene va a ser una gran oportunidad y va a crecer muy vertiginosamente. Estoy convencido de ambas cosas. Y tenemos que pasar este tiempo, que como bien dice Martín, es un tiempo de transición. Nosotros las medidas que tomamos en el Banco Central y el mismo presupuesto que hemos presentado es un presupuesto de transición. Ahora, como presupuesto de transición es un presupuesto muy alentador. Piensen ustedes que nosotros, en obras públicas, ahora estamos destinando prácticamente el mismo porcentaje del PBI que se destinaba en el año 2015. Y eso significa más del doble del porcentaje que se destinó el año pasado, en el presupuesto del año pasado. Entonces vamos a tener un impulso muy fuerte en la economía. Y yo tengo mucha confianza en eso. De lo que no me olvido es que estoy en pandemia. Y de lo que nunca debemos olvidarnos es que estamos en una pandemia. Con todas las limitaciones que nos impone un virus imperceptible que no sabemos cómo combatirlo, porque no hay un remedio contra eso, ni cómo prevenirlo, porque aún no existe la vacuna.
Buenas tardes, presidente. Federico D'Ambrini de la agencia Telam. Cada provincia presenta diferentes protocolos y distintos requisitos para poder ingresar. Hubo quejas de distintos sectores de transporte, que esto le genera demoras en el tiempo del transporte y también de costos. Y también hubo casos famosos de familiares que no han podido despedir a sus seres queridos. Quería saber si desde el Gobierno Nacional están trabajando en bajar algún protocolo o algo por el estilo y trabajar también en ese sentido en algún protocolo que trate de homogeneizar, digamos, las nuevas fronteras que se han generado por esta pandemia.
En verdad, los protocolos que nosotros hemos autorizado siempre son para transporte intrajurisdiccional. Para el transporte interjurisdiccional la situación es muy limitada. Nosotros ahí tenemos básicamente en cuenta los grandes centros urbanos y fundamentalmente Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Ahora, lo que hay que entender es que el mayor foco infeccioso es el transporte público. Eso no lo digo yo, lo dice desde la Organización Mundial de la Salud hasta todo el mundo. Y lo que se propicia es no utilizar el transporte público, porque el hacinamiento de gente favorece el contagio. Entonces, no es un problema de que nosotros no estemos autorizando protocolos. Estamos autorizando el transporte interurbano, es decir, por ejemplo, el transporte público que no salga de Paraná, si es que Paraná está en condiciones controladas. Y lo que estamos discutiendo es qué pasa con el interjurisdiccional, qué hacemos con el micro que sale de Buenos Aires y se viene a Paraná. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ahí hay muchas limitaciones. Y en el interjurisdiccional lo único que nosotros aceptamos es el transporte de los que realizan trabajos esenciales, porque no tienen otra forma de llegar a su lugar de trabajo. Pero nunca olviden que el transporte público es el principal foco infeccioso que tiene el coronavirus y que, por lo tanto, hay que moverse con mucha cautela.
Buenas tardes, presidente, gobernador, demás autoridades. Quería preguntarle, en lo que va de la pandemia, se han movilizado diferentes sectores, claramente en rechazo a las políticas sanitarias y del Gobierno Nacional. Quería preguntarle si la coalición de gobierno tiene pensado convocar para alguna movilización el 17 de octubre y si lo va a hacer, ¿cómo se va a implementar esa actividad?
Los peronistas el 17 de octubre lo festejamos siempre. Lo que tenemos que ver es cómo lo festejamos el 17 de octubre. Este mes tenemos dos festejos. O un festejo y una celebración. O un festejo y una celebración que a la vez es un festejo, no sé muy bien. El festejo seguro es el 17 de octubre. Es nuestro día, es el día de la lealtad, es el día que une a todos los peronistas. Y vamos a ver cómo lo celebramos. Hay diferentes propuestas y estamos viendo cómo hacerlo. Siempre, nunca me van a escuchar a mí invitar a descuidar la salud y a descuidar todo lo que pido todos los días. Guarden distancia, traten de quedarse en sus casas. Vamos a ver cómo podemos hacerlo preservando la salud de todos. Tenemos un segundo día para celebrar la conmemoración de los 10 años que nos dejó Néstor y la celebración de que el 27 de octubre ganamos la elección. Y para todos nosotros ese es un día muy reconfortante. Coinciden ambos días, el recordarlo a Néstor y el celebrar el triunfo. Pero lo vamos a hacer siempre cuidando. Para mí lo más importante es la salud de la gente. Por eso cuando veo que algunos que no están muy de acuerdo con nosotros salen a las calles y despotrican como lo hacen, yo los invito a despotricar en sus casas, en las ventanas de sus casas, en los balcones de sus casas, pero que no pongan en riesgo la salud de otros, ni se pongan en riesgo ellos. O la verdad no me interesa que nadie enferme.
¿Cómo le va, presidente? Bienvenido nuevamente a la provincia. El saludo también para autoridades nacionales, provinciales y municipales. Bueno, me detengo en una frase que recién decía usted en la conferencia. Soy Lisandra Dittler para Canal 9 Litoral. Decía, hay que ahorrar en pesos, hay que alentar a eso y dejar los dólares para las industrias. Me agarro de esa frase para preguntarle, ¿qué estrategia tiene el gobierno nacional para justamente apostar, alentar a los argentinos a que ahorremos en pesos? Y por otro lado, ¿qué plan o qué estrategias, qué medidas se tienen pensadas ya para preservar aquellas industrias que están exportando o para alentar a aquellas que todavía no pueden? Muchas gracias.
Nosotros estamos para el aliento a las empresas, hemos hecho muchísimo. Lamentablemente creo que digo lamentablemente porque no se aprovechó en su verdadera dimensión, pero debemos haber sido el gobierno que más hizo por alentar la continuidad de las empresas. Piensen ustedes solamente que hemos pagado la mitad del sueldo de todos los empleados registrados en las empresas argentinas y lo hicimos 3 veces consecutivas. Piensen solamente en eso. Si eso no es un aliento para continuar. A muchas de las fábricas donde voy, sus dueños me lo agradecen porque me dicen que hubieran tenido que cerrar si no hubieran tenido esa asignación para el trabajo y la producción. Y también ha habido múltiples impulsos para las pequeñas y medianas empresas y también para las grandes, con créditos muy baratos, pero muy baratos, significativamente baratos. Y también hemos impulsado la producción promoviendo el consumo, con el ahora 12 o el ahora 18, que son le permiten a uno comprar bienes y pagarlos en cuotas fijas, y en 12, 18 meses, y sin intereses. Entonces, me parece que nosotros hemos hecho mucho y habrá que hacer mucho más, sin ninguna duda. Ahora, efectivamente yo soy de los que cree que la Argentina tiene un debate quedar, que no lo vamos, no sé siquiera si lo vamos a poder resolver nosotros, porque es un debate cultural el debate de revalorizar el peso. Los economistas saben que nosotros hemos lanzado una serie de títulos en pesos que son muy rentables y que han abierto un mercado de ahorro en pesos muy importante. Y que si uno se descuida puede llegar a tener en algún momento mejores rendimientos que el dólar. Claramente. Y hoy en día los plazos fijos están superando siempre las expectativas inflacionarias, con lo cual también es una buena alternativa. Pero lo que hay que cambiar es la conciencia argentina. Y no es que los argentinos son seres perversos, los argentinos tienen una historia que los hace ver que muchas veces sus pesos se esfumaron. Bueno, nosotros tenemos que reconstruir la moneda, tenemos que darle fortaleza a la moneda y tenemos que entender que hemos empezado a hacerlo, pero que eso va a costar tiempo, va a demandar tiempo, porque nosotros lo que recibimos fue un país sin reservas casi. Recibimos un país en default, que tenía que cubrir obligaciones con organismos internacionales y que tenía menos de 10.000 millones de dólares como reserva de libre disponibilidad. Entonces tenemos que administrar los dólares con mucho cuidado, porque lo que más nos importa es que los dólares los reciban los que compran insumos para producir en Argentina. Estamos preparando una batería de ideas adicionales a estas que estoy diciendo para tratar de captar más ahorro en pesos e invitarlos a los argentinos a confiar en sus pesos. Pero es una tarea larga, no es una tarea de un día. Y lo que todos tenemos que entender es que lo que estamos viviendo es una etapa de transición entre el caos que heredamos y la Argentina que queremos nosotros. Nosotros no vinimos a administrar la escasez de dólares. Vinimos con dos objetivos, producir y dar trabajo. Esa va a ser nuestra victoria, no es otra. Ahora lo que nos toca es administrar la carencia. Carencia que heredamos y que se profundizó con la pandemia. Pero hay que tener un poco de paciencia y vamos a salir adelante. La Argentina no es ese país apocalíptico del que hablan los analistas. La Argentina es un país que está pasando un momento difícil, pero tiene un pueblo maravilloso que tiene ganas de reponerse. Y estoy seguro que nos va a acompañar.
Sí, buenas tardes, señor presidente, bienvenido a Paraná Entre Ríos. Mi nombre es María José Viglione, soy de la agencia APF de Noticias. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cree que hay sectores que intentan desestabilizar al gobierno que usted conduce? Y si es así, si hay algún tipo de estrategia como para intentar justamente contrarrestar estos intentos o supuestos intentos.
A desestabilizar la democracia argentina solo pudo ser producto de la locura de alguien, ¿no? Y yo, la verdad, no creo semejante cosa. Lo que creo es que a veces hay posiciones muy extremas que vienen de la oposición, muy irracionales. Creo que algunos medios están muy enojados con nosotros por otros motivos y que muchas veces esos medios, la verdad, no dicen la verdad. La tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales. Pero la verdad yo no tengo ganas de perder tiempo ni en pelearme con los medios, ni en pelearme con los periodistas, ni en pelearme con los locos que piensan que la Argentina, después de todo lo que vivió, puede adherir a la idea de desestabilizar la democracia. Ahora, hay muchas posturas que no ayudan a la democracia, eso es cierto, eso es cierto. Pero la gente lo ve, también estoy convencido de eso. Y cuando llegue el momento de votar va a castigar a los que maltratan tanto a la democracia, no al gobierno que fue elegido hace 9 meses, a la democracia. Nosotros no entramos por la ventana. Entramos porque casi el 49% de la gente nos votó. Por eso entramos a la Casa de Gobierno. Y si tengo una tranquilidad, es que no he hecho nada más que cumplir con mi palabra de campaña. Y a alguno no le gustará, porque le hubiera gustado ganar a él, pero no ganó. Y en democracia, el que gana gobierna y el que pierde, por lo menos se opone lealmente.
Última pregunta.
Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Soy Rubén Lobeira, del ET14, Nacional Paraná. Usted habló de turismo en esta oportunidad. Preguntarle, en este sentido, Entre Ríos se ha potenciado en los últimos años turísticamente y se ha posicionado en el mercado nacional e internacional. Hablando de protocolos y pensando en la próxima temporada estival, ¿cómo trabaja Nación en este sentido? ¿Cómo va a ser el control de fronteras? Porque es fundamental también en el marco de la pandemia, ha sido uno de los sectores más afectados. Y como soy el último, también preguntarle qué mensaje le deja a los entrerrianos en este su recorrido por la provincia en el día de hoy.
El final, perdón, ¿qué mensaje,
le deja a los entrerrianos en este día de recorrida por diferentes sectores aquí en la provincia de Entre Ríos?
A ver, el turismo claramente es el sector más perjudicado por la pandemia, acá y en el mundo. El turismo y todo lo recreativo, el turismo, el teatro, el cine, la gastronomía, todo eso es lo más afectado por la pandemia, porque todo eso supone proximidad de gente en lugares cerrados muchas veces. Y eso complica las cosas. Y como además es un virus que en verdad llegó a la Argentina por avión. Y después empezó a circular entre los argentinos. El turismo es un gran problema. La pandemia es un gran problema para el turismo. Nosotros acabamos de dictar una ley de turismo tratando de ayudar al sector turístico, inclusive promoviendo mucho el consumo del turismo, el uso del turismo. Fíjense que nosotros estamos proponiendo que compren paquetes turísticos para el año que viene y el Estado está subsidiando la mitad de esos paquetes. Y lo hacemos porque sabemos que hay muchos lugares del interior del país, en Entre Ríos, en Tierra del Fuego, en Calafate, en Bariloche, en cualquier lugar del norte, en Cafayate, en cualquier lugar del norte argentino, en Humahuaca, en las Cataratas, en todas las provincias, Córdoba mismo, tiene lugares turísticos que viven del turismo y que lamentablemente en esta situación la están pasando mal. Esa ley de turismo trata de aliviar el malestar que están pasando. Y nosotros ahora vamos a sacar una línea de créditos, una línea de créditos muy blanda para todos los operadores turísticos y para que puedan, para hacerle más llevadero este mal trago. Pero hay que tener paciencia, porque vuelvo a repetir, no es un tema que le pasa a la Argentina. Acabo de contar lo que pasó en España. El otro día, sin ir más lejos, me comentaba el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ahora habilitaron la posibilidad de tener mesas en los restaurantes, tener mesas en las veredas, pero con eso apenas logran incrementar un 20% lo que no vendían. O sea, vendían aproximadamente un 20% por, este es el cálculo que él me hizo, un 20% por delivery o takeaway, y le sumaron un 20% de vender alimentos en mesas, servir alimentos en las veredas. Pero están por abajo del 50% de su producción habitual. Y muchos de ustedes sienten que eso ya fue un gran avance. Es sin duda el sector más lastimado por la pandemia, es sin duda. Nosotros no lo olvidamos y lo apoyamos en todo lo que está a nuestro alcance. Pero la solución es que la pandemia pase. No tengo otra solución. Y finalmente, yo el mensaje que le quiero dar a los entrerrianos es que hoy me siento un entrerriano, me siento un argentino en tierra argentina, en una maravillosa tierra que dio a personajes enormes como Pancho Ramírez, que me voy contento de verla en actividad, que me voy contento de ver sus campos sembrados, que me voy contento de ver su industria activa, que me voy contento de ver exportar material elaborado, no producción primaria, y que lo sabe el gobernador y lo tiene que saber cada entrerriano, que en Alberto Fernández y en el gobierno nacional tienen amigos que quieren hacer crecer esta provincia.
De esta manera se da por finalizada la conferencia de prensa. Por la presencia de todos ustedes, muchas gracias, tengan buenas tardes.
Escuchábamos entonces la conferencia de prensa brindada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Desde Paraná, Entre Ríos, Argentina, en la frecuencia de AM1260, LT14, Nacional General Urquiza.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.